Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima.
Bienvenido de nuevo al podcast de Marketing Leaders, un podcast para hablar de estrategias y tácticas de generación de demanda. Hoy tenemos con nosotros a Iván Navas, cofundador y CEO de DoFinder. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pau. ¿Qué tal?
Oye, gracias por estar aquí.
No, a ti.
Oye, bueno, antes que nada, dejadme presentaros un poco quién es Iván, si no lo conocéis. Bueno, como os decía, es el cofundador y CEO de DoFinder. Y bueno, una de las cosas que destacan de Iván, ¿no?, comentándolo con él, pues es que realmente es un empresario vocacional. O sea, de hecho, una de las cosas que me comentaba es que independientemente de lo que él hubiese estudiado, pues habría acabado siendo empresario. Y bueno, eres un apasionado del mundo de las empresas, ¿no? ¿Y esto ha sido siempre así, Iván?
Pues en realidad yo creo que sí ha sido siempre así, porque una anécdota que me ha contado mi madre ya de mayor es que cuando era pequeño y preguntaban a los niños, nos preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y la gente pues respondía, ¿no? Yo policía, yo bombero, yo futbolista. Yo decía siempre que yo quería ser jefe. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya desde pequeño, ¿no?, tenía marcado un poco, que a veces me arrepiento, quiero decir, ¿no?, que de pequeño no sabía lo que implicaba eso. Pero bueno, sí que es cierto que siempre me ha gustado mucho ese mundo de la empresa y del construir, del crear, de generar, de... Siempre me ha gustado, sí.
Bueno, a mí también me pasa un poco, ¿eh? Yo siempre digo que, mira, podríamos estar haciendo lo que hacemos o hacer zapatos, que me lo pasaría igual de bien.
Así es.
Pues, oye, háblanos un poco de DoFinder.
Bueno, DoFinder es un SaaS, ¿no? Es un software, es una tecnología de búsqueda interna para e-commerce. Básicamente lo que hacemos es, nuestros clientes con nuestra tecnología mejoran su proceso de búsqueda. Mira, por darte un dato que explica muy bien ese construir del que hablábamos ahora, ¿no?, ese generar el valor, el 15% de las búsquedas dentro de un e-commerce con buscadores estándar devuelve cero resultados. Es un 15% de oportunidades de venta perdidas, ¿no? Con DoFinder ese ratio pasa a ser del 1-1.5%. Entonces, bueno, pues por ahí ayudamos a generar un aumento importante en las ventas de nuestros clientes y espero que ellos estén encantados con nosotros, como nosotros lo estamos con ellos, ¿no?, en este caso.
Y bueno, y además me parece que estáis creciendo muchísimo ahora, ¿verdad?
Sí, estamos creciendo. La verdad es que la experiencia está siendo exigente, pero bonita, y el crecimiento ha sido algo continuo durante estos años, ¿no? Ha sido muchas veces, yo digo que llega un momento en el cual ya no decides, el empresario no es el que decide crecer, sino que ya los ritmos los marca la empresa, ¿no? Es como que la empresa te exige, te pide, ¿no?, además de una manera muy clara. Y sí, en concreto durante la pandemia, o sea, nos ha ocurrido, ha sido así, gracias a Dios podemos teletrabajar, pero sí, hemos tenido importantes incorporaciones. Yo creo que comenzamos, pues en marzo, éramos aproximadamente 40, 42 personas y a día de hoy debemos ser 65, 67, o sea que en ese sentido sí que estamos creciendo.
Qué bien, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, y una cosa más. ¿Así a nivel de tipo de empresa con la que trabajáis? ¿Trabajáis con e-commerce, pero de todos los tamaños?
Sí, trabajamos con e-commerce de todos los tamaños, pero nuestro mercado principal, o sea, nosotros tenemos clientes pues, a nivel mundial, grandísimas compañías, y luego otros muy pequeñitos que acaban de comenzar, ¿no? ¿Qué es lo bonito para mí del SaaS en tecnología? Que el mismo producto puede utilizarlo una empresa, una multinacional y una empresa muy pequeña, y lo único que cambia es el precio, ¿no?, por decirlo así. Pero nuestro mercado principal está en el SMB, ¿no?, la pequeña y mediana empresa, y en todos los países, en todo el mundo, ¿no? Actualmente trabajamos en 55 países, y otro dato importante, por ejemplo, es que servimos diariamente más de 8 millones de búsquedas, ¿no?, de nuestros clientes. Entonces, bueno, en ese sentido, el posicionamiento ha sido algo importante. Trabajado, también inesperado en muchas ocasiones, pero sí, ha sido un crecimiento bonito.
Sí, tenéis toda la plantilla, la tenéis aquí en España, ¿no?, principalmente en Madrid.
Concretamente en Madrid, efectivamente. Sí, fue una de esas preguntas, ¿no?, cuestiones que tuvimos que resolver hace años, ¿no?, sobre todo cuando abríamos nuevos mercados, ¿no?, cuando abríamos otros países. Decidimos hacerlo en Madrid, pues quizá por un tema incluso de coste. A veces las decisiones se toman por bueno, pues te vienen dadas, ¿no? Al final. Y la experiencia ha sido muy, muy positiva, ¿no? La experiencia ha sido muy positiva y de momento no hemos abierto oficinas fuera de España. Tampoco el tipo de cliente que nosotros, con el que trabajamos, nos lo exige, ¿no? En el fondo, damos un buen servicio desde aquí y están contentos.
Muy bien, Iván. Oye, pues vamos al formato habitual del podcast. Lo que te voy a pedir es que nos compartas pues un par de estrategias o tácticas que te hayan funcionado para generar demanda y luego pues una o dos también que no te hayan funcionado tanto, ¿eh? Venga, vamos a por la primera. Explícanos algo que os haya funcionado muy bien.
Para las que han funcionado, por lo tanto, las mantenemos y las escalamos, ¿no? Una de las cosas buenas del SaaS, ¿no? Es que si es escalable, pues puedes reinvertir o aumentar la inversión, ¿no? Entonces, para nosotros nos ha funcionado muy bien toda la parte de partnership con plataformas. Es un partnership más tecnológico. Básicamente, aquí lo que hacemos es llegar a acuerdos con grandes plataformas de e-commerce, grandes y pequeñas, en realidad. Hay algunas que son muy locales y otras, pues, que están muy expandidas en Europa, otras en todo el mundo, otras solo en Estados Unidos. En algunos estados de Estados Unidos hay un poco de todo. Y básicamente lo que ahí hacemos son acuerdos a nivel de marketingiano, ¿no? De publicidad, de visibilidad de nuestra herramienta dentro de sus plataformas y luego también la parte de conectividad, ¿no? Plugins, módulos, extensiones, ¿no? Que lo que facilitan es la integración de DoFinder dentro de los e-commerce de los clientes para que puedan hacer ese periodo de prueba de 30 días. Entonces, bueno, para nosotros esto es una de las cosas que cuando fuimos a Estados Unidos ya estábamos montando DoFinder, pero no teníamos clientes, nos hicieron mucho hincapié, ¿no? En reducir la fricción, ¿no? De entrada de los clientes, incluso también para generación de leads, ¿no? Al final el posicionamiento, uh-huh. Tener un buen posicionamiento, tener una buena valoración fundamental, ¿no? Dentro de estas plataformas, pues de manera colateral, aunque lo hagas por un tema técnico, te genera leads, ¿no? Entonces, esa claro. Ha funcionado muy, muy bien.
Bueno, también necesitas que el producto sea bueno y que tengas buenas valoraciones, ¿no? O sea, hay que trabajar muy bien, me imagino, el tema de las reviews y este tipo de cosas dentro de cada una de las plataformas.
Es que ese es el punto de partida. O sea, es el punto de partida de cualquier, yo creo que de cualquier SaaS, ¿no? Nosotros en concreto mantenemos un plan anual, o sea, un plan mensual. Por lo tanto, un cliente puede darse de alta y dentro de 30 días darse de baja. La exigencia de servicio o de valoración que tiene que tener el cliente nuestro debe ser muy alta para que no ocurra. Nosotros tenemos unos ratios de baja, un churn rate muy, muy bajo, que no llega al 1%, al 1.5% no llega. Entonces, al final, eso es el síntoma, ¿no? De que realmente estamos aportando ese valor. Si el producto no fuera bueno, se podría vender, se podrían generar leads, pero digamos que sería todo, pues, mucho más, digamos, sería un paso adelante y uno atrás, ¿no? Constantemente, ¿no? O sea, estoy 100% de acuerdo en lo que dices, que el producto es fundamental en ese sentido.
Déjame que te haga una pregunta respecto sí. A este tema, ya que sale.
Sí.
Mira, una de las cosas que además normalmente me preguntan mucho, ¿no? Y que realmente es una cosa que dentro de nuestro espectro de cartera de servicios, pues no estamos tan centrados, es en todo el tema del trabajo de las reviews, ¿no? De cómo, entiendo que hay una parte que es fundamental, que tiene que ver con que el producto sea de calidad, pero ¿qué se puede hacer, ¿no? En una plataforma que es externa, sobre la que tú no tienes control, ¿qué puedes hacer para trabajar las reviews con tus clientes?
Pues con respecto al tema de las reviews, en realidad conseguirlas, en primer lugar, como bien dices, el producto tiene que ser bueno para que las reviews sean positivas, efectivamente, pero la forma de conseguirlas no es muy diferente a como las conseguiríamos en el mundo offline. Nosotros, siendo una empresa tecnológica que trabajamos en muchos países, que puede incluso parecer fría en el trato con los clientes, ¿no? La mayoría no los conocemos. Sí que pretendemos que meter un punto de calidez, de humanidad, de contacto, nos gusta hablar con ellos y en ese sentido, pues básicamente, o bien nuestro departamento de atención al cliente o bien nuestros comerciales, cuando queremos potenciar las reviews en una plataforma o en otra, pues contactamos con los clientes y les pedimos el favor de si pueden hablar de nosotros y la reacción es normalmente muy positiva. Así que, pero claro, el punto de partida es que ellos están muy contentos con el producto.
Claro, bueno, aquí no hay trampa ni cartón, entonces. Muy bien. Oye, pues vamos a comentar otro tema que tengas por ahí que os haya funcionado bien.
Otro tema que además nos ha funcionado no bien, muy bien. Yo, mi background, como decías, es un background muy comercial, ¿no? Incluso muy comercial, digamos, de toda la vida, ¿no? Poco marketingiano, entendiendo el marketing, y mucho menos digital. Como te decía antes, la empresa te lleva a dar pasos y hace algo más de 2 años un paso importante fue comenzar a hacer una inversión importante en marketing digital, de la cual yo desconocía, por lo tanto no tenía... Y la experiencia ha sido que toda la parte de generación de contenidos ha multiplicado el tráfico de la web. Esta mañana pedía el dato y me lo decían, y me decían, no lo digas porque no se lo van a creer, pero os juro que es así. El dato de tráfico en nuestra web se ha multiplicado por 100 en estos dos años, hasta el punto de que ya el 50% de los clientes que conseguimos vienen por el canal que yo llamo online, es decir, son generación de leads, de inbound marketing. ¿Y cómo lo consiguen? Pues las tácticas más habituales. Hemos de pensar que nuestro producto es un producto muy nicho. Cuando digo que es un producto muy nicho, no hay una necesidad como tal en el mercado, o no hay... A mí no me buscan, por decirlo así, o el límite de búsquedas, pues es el que es. Por lo tanto, yo entro pues con generación de contenidos de todo tipo relacionado con el mundo e-commerce y con toda la parte de e-books. Eso funciona muy bien, o a nosotros al menos, ¿no? Toda la parte de white papers que nosotros generamos, que hacemos internamente, y a partir de ahí, pues toda la generación de leads que está siendo... Para mí, lo digo además con una sonrisa, porque para mí ha sido una sorpresa muy, muy positiva. La evolución que ha tenido en estos años, la inversión y el beneficio, el retorno, ha sido desproporcionado, ¿no? En ese sentido, y muy contentos, ¿no? Con toda esta parte, ¿no? De inbound marketing, el blog, todo lo que es digital, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, en realidad cuando te refieres siempre a contenido, se está refiriendo a contenido en abierto, sobre todo, ¿no, Iván? O sea, contenido que debéis colgar en un blog o debéis colgar en algún lugar de la página web que es indexable y que te genera tráfico.
Eso es. Eso lo que aumenta, efectivamente, es el tráfico, pero luego también hay que tener en cuenta los leads que generan, ¿no? Leads cualificados de gente del sector. Porque cuando una persona, pues si haces una guía para encontrar un buen proveedor de dropshipping, por ejemplo, lo normal es que quien se lo descargue sea una persona del sector, ¿no? Entonces tiene esas dos vertientes, la parte de tráfico y la parte de generación de lead como tal.
Y yo donde quería preguntarte, sobre todo, claro, al estar en tantos países, ¿no? ¿Cómo lleváis el tema del contenido? O sea, ¿qué hacéis con el contenido en otros idiomas? O sea, ¿este tráfico es un tráfico que os viene principalmente, pues, de países hispanoparlantes o realmente es una cosa que está distribuida? Y en el caso de que es, bueno, entiendo que debéis estar continuamente generando contenido en otros idiomas.
Sí, de hecho, la dificultad no ha sido tanto el generar el contenido como encontrar el proveedor de traducción, ¿no? El contenido lo generamos internamente, las traducciones sí las externalizamos. Entonces, quizá lo más complejo donde se encontrar el proveedor adecuado para el tipo de contenido que nosotros utilizamos. Y con respecto a los idiomas es curioso, pero para nosotros el primer país en DoFinder como facturación, pues me puedo equivocar por muy poco, pero vamos, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia, por este orden. Quiero decir, o sea, al final, y todo va de la mano, toda la parte de generación de tráfico, de e-books. Entonces, en ese sentido, no hemos tenido, bueno, pues igual nos entra una persona que se descarga un e-book en alemán, que puede ser en francés o en cualquier idioma.
Muy bien, es que yo creo que este punto es como muy interesante también para la audiencia, ¿no? Porque parte de la audiencia, una parte importante, es nos siguen sobre todo por el tema del inbound. Siempre tenemos muchas preguntas sobre los procesos de generación de contenido, porque es una cosa que suele ser como un punto de dolor importante en las empresas, ¿no?
La característica grande que para mí tiene el inbound marketing es la paciencia. Es la paciencia, es decir, no puedes pensar que creando un ebook, colgándolo al día siguiente vas a tener 100 leads, seguramente no ocurra, pero es un trabajo que lentamente tiene un crecimiento muy exponencial, ¿no? Tarda en arrancar, pero cuando arranca, me atrevería a decir que es imparable. Entonces, para mí, como empresario en este caso, como CEO de DoFinder, la clave ¿cuál fue? Contratar como director de marketing a una persona en la que confié ciegamente. Porque yo era consciente de que los resultados no iban a ser al mes, y seguramente ni a los 2 meses ni a los 6. Pero el hecho de que yo confiara en esa persona permitió que ella pudiera hacer aquello en lo que más conocía, que más sabía, ¿no? Toda esta parte, y los resultados 2 años después, 2 años y medio después, han sido muy positivos, ¿no? Entonces, para mí la clave un poco está ahí, ¿no? Está en eso. Y luego tener mucha paciencia, no tirar la toalla. Puedes no encontrar el proveedor adecuado de traducciones, pues no pasa nada, pues buscas otro, ¿no? No rendirse.
Bueno, esto, mira, dentro de creo que 2 o 3 podcasts tenemos uno especialmente dedicado a técnicas inbound de corto plazo. O sea que, bueno, si quieres luego te cuento. Pero realmente ahora ya existen fórmulas a través de las cuales se pueden conseguir cosas. A ver, lo que tú comentas es así, ¿eh? O sea, es un tema de que todo lo que tiene que ver con orgánico y con la producción de contenido y el conseguir acelerar el tráfico a una página web, esto lleva su tiempo y no hay más. Hay técnicas que utilizan realmente como toda esta manera de ejecutar el marketing que permiten acelerar el tráfico rápidamente. Y haremos un podcast dedicado a este tema.
Nosotros ya usamos estas técnicas de las que hablas a corto plazo. Yo me refería más a que cuando uno comienza en el mundo del inbound marketing, la paciencia es algo fundamental. Hay una cosa, por ejemplo, que nosotros hemos comenzado a hacer y es colaborar con líderes de opinión, ¿no? Con lo que ahora se llaman influencers dentro de un sector. El retorno de algo así es mucho más inmediato, evidentemente. Pero también, por otro lado, necesitas tener armado, esto no lo he dicho, pero es fundamental, armado un sistema de datos, ¿no? De datos que sea lo suficientemente bueno como para permitirte tomar decisiones adecuadas en cada momento. Esto es fundamental, porque si no puedes hacer grandes inversiones en algo pensando que te va a dar un retorno, y no solo has perdido dinero, has perdido tiempo sobre todo. Poder medir todo constantemente es fundamental, fundamental.
Muy bien. Oye, pues vamos a ver una o dos cosas que no os hayan funcionado.
Esas son las más difíciles de admitir. Sí, ¿eh? Porque seguramente sean más las que no han funcionado que las que han funcionado. Pero experiencias, digamos, pues que no han funcionado, no voy a decir frustrantes, pero sí que en las cuales teníamos ilusión, ¿no? Y, por ejemplo, hace años, esto además... Pues, dicen que el hombre no tropieza, ¿no? El que tropieza es el único que tropieza 2 veces en la misma piedra. Pues a nosotros nos ocurrió contratando call center. Nos ocurrió muy al comienzo de la empresa. Contratamos un call center en Leeds, en UK, que básicamente lo que hacía era llamar a potenciales clientes, potenciales e-commerce de Inglaterra, y funcionó fatal. Pues a los años cometimos el mismo error contratando un call center en Colombia, que hacía el mismo trabajo, pretendíamos que hiciera el mismo trabajo, con mejores resultados para Estados Unidos. Ambas experiencias fueron bastante malas. Yo creo que todo relacionado con la venta, o al menos en gran medida, ¿no?, tiene que ser interno, ¿no? No es lo mismo el tenerlo fuera que tenerlo dentro. Entonces ahí sí que fueron dos cosas que no funcionaron bien. Y otra internamente que no funcionó, esta fue interna, fue el intentar montar un departamento de BDRs, ¿no? Porque yo recuerdo que estudiando y analizando qué hacían empresas mucho más grandes que la nuestra. De...
O sea, la figura que hace prospección, ¿no?
Sí, antes el prospect.
Pasárselo a un... Sí,
el que sería el generador de leads vía teléfono, ¿no? Ni siquiera, no el que atienda al de inbound, ¿no? No.
A través de llamada fría, ¿eh?
Exacto, lo que es la llamada fría, el cold calling, llamando. Bueno, yo me fijé en lo que hacía, pues los típicos que conocemos muchas veces, ¿no? De los grandes del mundo SaaS, y lo intenté implementar en DoFinder. Y no nos funcionó porque, quizá por el modelo de venta que nosotros tenemos, es una venta muy rápida que no necesita de reunión como tal. Nosotros es una conversación telefónica, que pueden ser 1, 2 o 3, pero ninguna se va más allá de 5 minutos. Entonces, el trabajo que hacía el BDR era muy similar, se solapaba mucho con el del comercial. Entonces, estuvimos durante seis meses intentándolo, lo cual no significa que no funcione, significa que nosotros no fuimos capaces de hacerlo funcionar, ¿no? Hay muchos factores que pueden incidir. Pero personalmente yo lo achaco sobre todo el tipo de venta que nosotros hacemos no necesita de ese perfil, ¿no? O sea, no entra este perfil.
Oye, pues Iván, ha sido un placer estar aquí hablando contigo y quiero darte las gracias por haber compartido tu sabiduría y tu tiempo.
La experiencia, y, bueno, sabiduría espero tenerla algún día. Yo te agradezco pues infinito. La invitación te la agradezco infinito y espero que a partir de aquí podamos, como nos hemos conocido hoy, podamos quedar, aunque sea virtualmente, a charlar, quizás sin cámara, quizás sin audio, ¿no? Pero la verdad es que a partir de aquí, conversar e intercambiar conocimiento.
Muy bien, Iván. Oye, pues muchas gracias y nos vemos pronto.
Un abrazo, hasta luego, Pau.